Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Amigos. Aquí los saludamos con muchísimo gusto. Toño Valdés no se encuentra con nosotros porque no se fue a ver a los Raiders. Pero le fue a dar buena suerte a los Raiders para ganarle a los Empacadores. Mi único interés era básicamente que ganaran los Raiders porque el domingo los tenemos contra Nueva Inglaterra. Y entonces, pues es mejor un equipo que tiene marca lo más cercana a ganadora que equipos perdedores. Pero bueno, estamos platicando acerca de eso. Pepillo, ¿cómo estás?
Muy bien, mi querido Henry, me da mucho gusto saludarte, al igual que a Ramón. Un gustazo estar con ustedes, mis niños, pero el triunfo de los Raiders me echó a perder lo de mi quiniela porque yo había puesto a los Empacados.
Yo también, pero piensa en la transmisión de Canal 5.
Ah, no, eso, of course, ¿verdad? Eso le da un plus a nuestra transmisión del domingo. Pero bien, todo bien y pues también viviendo la efervescencia de los playoffs de Grandes Ligas.
Así es. Ramón Araza, ¿cómo estás?
¿Qué pasó, Enrique?
Bienvenido nuevamente.
Gracias.
A este sitio.
Gracias por la invitación a Pepillo. Yo contento, yo sí puse Raiders, fíjate, no sé por qué, pero me latió, puse los Raiders y le atiné, contento porque ganaron los Acereros también.
Sí, qué forma
no sé
de ganar
cómo,
a Baltimore.
Pero ganan. Ajá. Y le ganan a los Cuervos y bueno, pues lo siento por los Vaqueros que les dieron un repaso.
La verdad es que yo sí veía perdiendo a los Vaqueros,
sí, pero no, así,
no los veía perdiendo de esa forma.
Exacto.
Es una realidad. Pero bueno, cuando enfrentas al mejor equipo de la liga, como son los 49, contra un equipo regularcito, como son los Vaqueros de Dallas, que no tienen entrenador, que no tienen coreback, que tiene una defensiva pues más o menos buena, su línea ofensiva que está golpeadona, pues no va a ser a ningún lado, ¿no?
Sí, bueno, hoy ya el señor Jerry Jones, bueno, en estos días acaba de decirlo, sigo confiando en Dak Prescott. Quédate con alguien que te tenga esa confianza, ¿no?
Exacto,
porque
exacto.
Lo ve con unos ojos de amor.
Y lo que le paga.
Y lo que le paga.
Y el año próximo le va a pagar más de 50 millones de dólares.
Exactamente.
Bueno, pues regresó la NFL y por supuesto también regresaron los amigos de Easy con los Easy Picks. Quédate con nosotros, ya estamos listos para repasar lo que sucedió en la semana 5 y revisar lo que nos espera la semana 6. Llévatela fácil, llévatela easy. Y bueno, pues de una vez le entramos con esto de los Vaqueros.
Sí,
hay que hablar también acerca de los Patriotas y sí, qué va a pasar con Bill Belichick en Nueva Inglaterra. Pero los Vaqueros, yo francamente, Pepe, yo no los veía ganando el partido, pero no los veía perdiendo por tanto.
Sí, la verdad, tuvimos la oportunidad de ver el juego y pues fue una victoria contundente, categórica de los 49, que definitivamente es el equipo más sólido en este momento en la liga. Yo sí pensé que los Vaqueros les iban a dar un poco más de pelea, que iba a ser algo un poco más apretado, no de que fuera a perder San Francisco ni mucho menos, porque San Francisco lo más reciente le había ganado los dos últimos encuentros que habían sido en playoff, pero en campaña regular los Vaqueros les habían ganado 3 seguidos. Pero la actuación de este muchacho Brock Purdy, la verdad a mí me asombra verlo, ¿no? La naturalidad, la paciencia que tiene, parece un veterano de muchos años, la manera como ejecuta, está tranquilo. Y las armas, ¿no? Los que lo rodean, y sobre todo algo que llama la atención es de completamente repuesto de la lesión en el codo.
Es que la tecnología y la medicina ahora son pues auténticamente sí, una maravilla, le pusieron ahí una abrazadera y ajá, entonces con eso se redujo el tiempo de recuperación. San Francisco son ahora 14 victorias ganadas, 14 partidos ganados de manera consecutiva en campaña regular. Están a uno de la marca del equipo y se ve como una auténtica máquina, ¿no? Creo que hay, o sea, Filadelfia también está invicto y puedes hablar acerca del mejor equipo de la conferencia americana, que ya es cuestión de gustos, pero muchos es Miami, ahí está Kansas City. Pero creo que hay una separación importante de San Francisco con respecto a los demás.
De acuerdo. Yo pensé que esa separación entre San Francisco, yo ponía a Filadelfia en un principio de la temporada, estos dos, y un escalón más abajo ya venían el resto del este de la Nacional, por ejemplo, que fue una división muy complicada el año pasado. Pero creo que son dos escalones, ¿eh? No es uno, son dos escalones. Y esto lo demostró el partido porque yo también, evidentemente, al momento de hacer la quiniela, pues piensas, va a San Francisco.
Claro.
La dudas porque la diferencia en las apuestas, pues le daba algunos puntos a Dallas. Dice, a lo mejor la hacen
seis
los Vaqueros.
Y medio,
seis
si no
y medio, a lo mejor en una de esas un juego. No, hombre, fue totalmente un solo lado. Y algo que me llamó la atención de la defensiva que hablabas, Enrique, que normalmente es muy agresiva de Dallas, en esta ocasión Brock Purdy estuvo muy cómodo en la bolsa de protección. Uh-huh. Lo que decía Pepillo, un hombre muy tranquilo, pero es que además se siente muy tranquilo porque los que lo protegen hacen un trabajo excepcional para proteger, para organizar la carrera, para darle tiempo. Tienes grandes receptores, muy bien entrenado. San Francisco, honestamente, no sé quién los va a parar.
Se ve muy bien. Y una de las claves de Purdy, de por qué anda tan bien, pues es la experiencia que tuvo en el colegial. O sea, todos los años que jugó, siempre como titular. A diferencia, por ejemplo, Trey Lance, que jugó una temporada, nada más. Entonces, se ve muy bien. Y San Francisco, entonces, muy bien.
¿Y Dallas, Pepe? ¿Qué se puede esperar de los vaqueros de Dallas?
No, yo la verdad, los vaqueros, pienso que cuando muchos se enderezan el camino podrán llegar al playoff, pero hasta ahí. No, o sea, una misión todavía más arriba, no los veo con el potencial, ni mucho menos, y sobre todo teniendo a Dak Prescott como mariscal de campo, creo que Prescott no está hecho para las grandes empresas, y en este caso, sí de los vaqueros, porque luego, no sé, un espejismo, ¿no? Cuando le ganan 40-0 a los Gigantes, wow, y luego el 38-3 sobre los Patriotas de Nueva Inglaterra, llegar así con esa inercia al juego contra San Francisco y los 49 les dan el manotazo, chispas, creo que los pusieron en su realidad, creo que los vaqueros es un buen equipo, pero no, para mí siento que no para justo, llegar tan lejos.
Justo eso que comenta Pepe es bien interesante porque le ganas a dos equipos de forma contundente, pero luego te das cuenta que esos mismos equipos ahorita les gana cualquiera, ¿no? Porque lo que vimos de los Gigantes este fin de semana fue terrible contra Miami. Lo que vimos de los Patriotas, bueno, lo que hemos visto de los Patriotas en los últimos tres juegos, yo jamás me hubiera imaginado a un equipo de Bill Belichick siendo humillado en tu propia casa de la forma en que le ha pasado en estas últimas semanas,
¿no? Sí, bueno, el marcador combinado de las dos últimas semanas ha sido 72-3.
Hijo.
O sea, no nada más es la peor derrota en la carrera de me distraje porque ahí seguía, para la gente que, porque esto va para Spotify y muchas plataformas de audio, pero bueno, para el YouTube, como dirían, ahí estaba Ramón y parecía ventríloco. Pero bueno, muñequito de ventríloco. Lo de Belichick es la peor derrota en toda su carrera, pero con 35 puntos en contra de los vaqueros.
Sí.
Y el siguiente partido, en casa, la segunda peor derrota y además te dejan en cero. ¿Qué pasa con Inglaterra? El fútbol americano moderno ya rebasó a Belichick. La forma en la que ha seleccionado el personal en los últimos 5 años ha sido tan mala. Uh-huh. El dejar ir a Jacoby Myers, por ejemplo, y traer a otro reemplazo no de la misma categoría. Mac Jones el año pasado, su segundo año en la NFL, tenía como coordinador ofensivo un coordinador defensivo.
Sí, sí, sí.
Para colmo, pues las lesiones que se dieron a la defensiva. Yo creo que si no fuera Bill Belichick como tal, ese nombre, yo creo que ya lo estarían corriendo.
Yo creo que sí, si fuera cualquier otro ya lo hubieran cepillado, pero tranquilamente. Pero sí, ya no se ha tenido la magia para seguir manteniendo el nivel de los Patriotas como lo acostumbraron durante muchos años, la hegemonía que ejercieron, ¿no? Aquellos 11 títulos divisionales de manera consecutiva, que es un récord, claro que estaba Brady, etcétera, pero cada año pues sufrían bajas, algunos jugadores que terminaban sus contratos, que se iban a otro equipo de agentes libres, otro que se retiraba, etcétera. Muchas situaciones, pero tenía la magia Belichick de escoger y de jugadores que quedaban sin chamba en otro equipo, los traía y le rendían, y entonces siempre mantenían un nivel. Ahora eso ya no sucede.
Sí, que se portaban mal en otro equipo y llegaban y se portaban bien con los Patriotas de Inglaterra, porque esa era la parte de la filosofía,
la magia,
¿no? ¿Sí? Rescataban a jugadores. Uh-huh. Yo tampoco me imaginaba que en algún momento me iba a topar con un Belichick que se viera tan falto de ideas, ¿no?, para levantar a un equipo. Lo de Mac Jones creo que ya es una realidad, que no es el quarterback que muchos pensaban podía tomar. Uh-huh. Pues imagínense nada más el papel de quién, ¿no?, el lugar de quién. Y creo que ahí hay una gran equivocación. Y lo comentábamos, ¿te acuerdas, Pepe, el fin de semana en la transmisión? Ajá. A todos los grandes entrenadores, a todos los grandes head coaches les llega su momento. Le tocó a Shula, le tocó a Landry, le tocó a Noll, le tocó a todos esos grandes entrenadores de decir adiós, porque la liga va avanzando y hay un momento en donde, como dices tú, Enrique, te puedes rebasar. Y la pregunta era si con estos resultados pues ya estaremos viendo la posibilidad de que después de tantos años el señor Belichick diga, ahí nos vemos. Lo adora el señor Kraft, ¿no? Pero los resultados ya no están llegando.
Pues sí, es que finalmente ya se va pasando el tiempo de que conseguiste tu último título y la renovación del equipo no se ve, no se ve nada bien. Hay equipos que ves, o sea, Houston, primer año con DeMeco Ryans, tiene rumbo. Campbell con el equipo de Detroit tiene rumbo.
Tiene rumbo. Miami tiene rumbo.
Miami tiene rumbo apenas en el segundo año de McDaniel. Pero Nueva Inglaterra no tiene ningún rumbo. Entonces, yo no sé si es que Belichick se vea al espejo y diga, yo creo que hasta acá. Pero es muy tentador. ¿Cuántas victorias le faltan para alcanzar a Shula?
¿Cuántas son? Son menos de 20 triunfos, ¿no? Son para poder alcanzar las 347 de Don Shula.
Pero entonces estás hablando del ritmo que van. Casi falta este año y los otros dos.
Sí. Sí. No. Todavía le falta un ratito. Ya no es tanto, pero como se ve el equipo y las circunstancias, se nota y se ve muy complicado el asunto para Belichick. Y, por ejemplo, ahora que estaban mencionando a Mac Jones, cuando él llegó de novato en el 21, de novato llevó a los Patriotas a la postemporada. Y, de hecho, fue el único mariscal de campo que fue seleccionado en primera ronda que llegó a los playoffs, pero algo sucedió con él después. Uh-huh. Algo pasó con Mac Jones.
Pues de entrada que le pusieron a Mike Patricia como coordinador ofensivo.
Esa es una aberración.
¿No? Y luego ya este año tiene a Bill O'Brien como entrenador, como coordinador ofensivo, pero pues también es un equipo que está hecho pedazos. Uh-huh. ¿No? Por cierto, el domingo los vamos a ver en contra de los Raiders.
Lo vendimos muy mal, ¿no?
¡Ay, en la torre!
El mejor promo de la historia. No, en la torre es una porquería. No se lo pierdan por ganar 5.
No, pero sí es la realidad.
Oye, hacer malas promociones es nuestra pasión.
Oye, les llegó el Juju Smith, Schuster.
Sí.
No pasa nada. Pero Juju,
sí, no ha pasado nada.
No pasó nada con él en Kansas.
Sí, fue campeón, pero bueno, pues efectivamente.
Sí, pero en realidad.
Bueno, hasta el Super Bowl le fue más o menos bien ahí, ¿sí? ¿No? Pero bueno, pues eso. ¿Creen ustedes que Carolina gane un juego?
Yo creo que sí va a ganar alguno por ahí. No sé cuándo, pero tal vez va a ganar alguno. Lo que es un hecho es que en este momento empezamos a hacer ya ciertos análisis, y cuando decíamos Bryce Young, tu primera selección, y luego lo platicamos en el momento del draft, uh-huh, CJ Stroud, hay una diferencia gigantesca, sí, entre cómo se está viendo uno y otro, entendiendo que los equipos son distintos, pero es que Houston hace no mucho tiempo atrás era un asmerreír, y hoy Houston, a pesar de que perdió esta semana, uh-huh, Houston tiene un rumbo, Houston se ve bien, se ve agresivo, la defensiva está jugando bien, la ofensiva luce poderosa. Creo que es probable que gane uno. No creo que sea tan malo este equipo de Carolina como aquel de Detroit. Ahí se va.
Ahora, es muy interesante porque descansan, o sea, viene ya un descanso para el equipo de las Panteras de Carolina, ajá, después de enfrentar a Miami. Luego descansan en la semana 7 y en la semana 8 vamos a ver a C. Stroud en contra de Bryce Young. Va a jugar Houston en contra de Carolina.
¿Qué apostamos ahí? O sea, ¿qué le ponemos?
Yo voy con Stroud.
Yo también. Yo
¿de plano?
Sí.
Oye, los Acereros, qué bien, ¿eh? Yo, la verdad, no pensaba que le fueran a ganar a los Cuervos de Baltimore, porque además Baltimore había sido el mejor equipo en el norte y además le había ganado como visitante a Cleveland, a Cincinnati. Estaba a punto de ganarle como visitante a los Acereros de Pittsburgh. Entonces, no nada más eran victorias como frente a rivales divisionales, sino también como visitante. Pero resulta que Pittsburgh le saca el juego.
Me pasa algo, Enrique, que a pesar de que son 3 triunfos, no le creo a los Acereros, no le creo a esa línea ofensiva que es una de las peores que le he visto en los últimos años a Pittsburgh. No puede correr Najee Harris porque no tiene ayuda, es un muy buen corredor, pero no le abren huecos, tienes buenos receptores. Afortunadamente esta semana, Pickens funcionó y por ahí hay un pase de anotación y más de 100 yardas para Pickens. Pickett no cometió tantos errores, pero si se fijan de ese partido, los Cuervos se cansaron de fallar. Hay varios pases que tenían para anotar y se cayeron o no los atraparon.
El pase interceptado a Lamar Jackson en la zona de anotación, que fue fundamental, de Joey Porter Jr., cuando tenías para buscar quizás un golecito de campo, ¿no?
Sí, yo creo que los Acereros están ganando los partidos, no jugando bien. Y permíteme unirme al grupo que piensa que Matt Canada no tendría que seguir.
De plano,
con los Acereros.
¿Eres uno más?
Ese coordinador ofensivo es el más inofensivo que conozco en mucho tiempo con Pittsburgh.
Habría que hacer algo con él. Y bueno, es que sí, la verdad, llamó la atención la victoria, sobre todo que la semana previa los Tejanos de Houston
no, me los hicieron,
le dieron una arrastrada a los Acereros, que Dios guarde la hora, ¿no? Sobre todo con el novato este Stroud que ha brillado intensamente, pero luego recuperarse y ganarle a los Cuervos no era algo sencillo. Y lo de Lamar Jackson, ¿no? Un mariscal de campo supermillonario y todo esto, pero como que le falta dar el paso para...
Es un gran corredor.
para llegar todavía más lejos a Lamar Jackson, la verdad. Pero fue un gran triunfo de los Acereros, definitivamente.
Sí, que por cierto, vamos a ver a Pittsburgh de este domingo al que sigue.
Ándale.
¿Quieres echar a perder el promo o no?
No. ¿Contra quién va? Ya no me acuerdo.
Van contra los Carneros. Y mira, Carneros, la verdad es que ha sido un equipo que, vaya que se ha complicado para muchos. Perdieron el fin de semana contra Filadelfia.
Pero dieron batalla.
Es difícil de pronosticar los Rams, ¿verdad? ¿No? Los Carneros son difíciles.
Sí, son difíciles.
Ese sí está para venderlo bien, ¿eh?
Ah, bueno,
ese
perfecto. Sí.
Oye, vamos a ver a Puka.
Ah, también, claro, que es el hombre del momento.
Sí, el este hombre chavo del momento. Es un súper atractivo, ya regresó Cooper Kupp. Así que pues ya los Carneros ya empiezan otra vez poco a poco.
Y van a enfrentar a una secundaria de los Acereros que es porosa, ¿no?
Oye, y además, perdón, se va a recordar el Super Bowl de Carneros y Acereros.
Ah, aquel el de 79.
De 79, la campaña de 79.
El Super Bowl 14, uh-huh. Aquel que se juega en Pasadena.
En Pasadena, California, exactamente, sí. Y los Acereros ganando. Estaba tratando de acordarme, ¿quién era el quarterback de los Carneros?
Vince Ferragamo,
exacto.
¿Sí? Sí, que le decían que tuvo una gran campaña, que le fue mal el Super Bowl y que le decían el impostor.
Sí. ¿No? El impostor. Ya después cuando cambió de aires, ¿no?
Sí.
Me parece que fue a los Bills de Buffalo Ferragamo, que se fue inclusive a jugar a Canadá porque cobró enorme notoriedad, pero ya después nunca fue lo mismo, pero ese Super Bowl... Aquella recepción de Stallworth, ¿no? Increíble.
Exactamente, sí. El gran George Stallworth que hacía la pareja con Lynn Swann, ¿no? Uh-huh. Los grandes. Y luego por había otro receptor también con la S, Calvin Sweeney, eran tres con la S de los Acereros de aquel entonces, y desde luego con el maestro Terry Bradshaw, ¡ah, qué equipazo!
Sí, no,
ahí se enamoró todo mundo de ese equipo de los Acereros.
No, hubo mucha gente que los odió, sobre todo si le vio a los Vaqueros.
¿Por qué dices eso?
Digo, bueno, es que o sea, no todo era a favor de los Acereros.
También le ganaron. Los de Landry contra los de Chocó.
Pues sí, le ganaron dos Super Bowls a los Vaqueros y todavía duelen.
Oye,
sí,
pero...
Sí, de acuerdo.
Pero sí,
luego se desquitaron los Vaqueros, ¿eh?
Pues sí, gracias a Neil O'Donnell.
Neil O'Donnell que jugó con los Vaqueros de Dallas.
Oye, ganaron los Jets... Gana Kansas City, ganó Cincinnati.
Milagro.
Entonces estuvo muy interesante.
Jamar Chase tuvo un gran partido finalmente, ¿no?
Sí,
las 15 recepciones. Yo le sigo teniendo fe a los bengalíes, oye, pero...
¿Todavía?
Es muy pronto, o sea, hay chance.
A ver que puedan levantarse, pero sí, hemos tenido la oportunidad de transmitir algunos juegos y se han sido súper decepcionantes. Pues el más reciente, ¿te acuerdas que pasamos contra Tennessee? Uh-huh. La arrastrada que les
dio. Sí, les metieron una arrastrada terrible.
Por cierto, los Halcones de Atlanta se hacen de Van Jefferson, receptor abierto del equipo de los Carneros. Y Divo Samuel le dice a los Vaqueros de Dallas, en dado caso de que venga una revancha, puede ser peor.
¡Ah! Oye, eso sí.
Este es más malo que Teresa.
Oye, dirían por ahí, eso sí, calienta, ¿eh?
Oigan, y hablando, Justin Jefferson fuera, ¿no? Se lesionó, entonces va a estar fuera un rato. Sí. Es una baja muy importante para Minnesota.
Uh-huh. Sí, que no puede estar en los últimos minutos en el partido en contra de Kansas City. Así un problema es. En la parte posterior del muslo. Y otra cosa también, la de A-Chan. El corredor de los Delfines de Miami, novato, que es una auténtica maravilla, fuera por un problema en la rodilla varias semanas, ¿no?
Ese chavo que cobró notoriedad en el juego contra Denver. Uh-huh. Ahí fue donde emerge este jovenazo y la verdad, de los Aggies de Texas A&M.
Exactamente.
Pero en ese juego tuvo... Dos touchdowns por tierra, dos por aire. Bueno, anotaron todos. Aquello fue una fiesta impresionante.
Así es. ¿Algo más que quieran decir de la semana 5 o vamos a pronosticar?
Lo que usted guste, señor Burak.
Tú la traes, Enrique.
Sí. Bueno. Viene usted muy elegante,
sí,
caray.
Sí, porque no que era más...
Sí, light. Bueno, lo que pasa es que en este mismo estudio literalmente se ligó una cosa con la otra.
Ah, caray.
Hicimos un programa de versus con Francisco Javier González y con Fernando Platas.
Oh, está bien. Sí. Menos mal que no fue la misión Europa, ¿no? Digo.
Mira, dice el güey de Chava y aburrieron sabroso. Pues no. O sea, no hablamos de la selección mexicana de fútbol. Hablamos de los panamericanos.
No, pero decía que...
mira, bastante
mira, usted
bien.
Muy elegante.
Ah, pues es que ese programa hay que venir, pues más o menos.
Y nosotros buscando vestidito. Qué ponernos en la basura, ¿verdad?
Sí, yo, yo un remilgo no, acá, de Coruña.
Y se nota.
No, bueno. Por eso, pues, somos sí. sinceros, mi querido Henry.
Ahí en la paca, sacando algo.
Bueno, pues esta sección es patrocinada por Easy. Llévatela. Easy con hasta 1,000 megas para una conexión rapidísima. Además, tenemos los mejores streamings y canales de televisión divertidísimos, así como yo. Llévatela fácil, llévatela Easy. Bueno, pues vamos a... ¿Cómo vamos en los pronósticos?
A ver.
A ver, ahí les va, dice Chava.
Sí.
Que está en la baba, nomás criticando.
Órale,
el programa
mijo, que
hicimos
es para
hace
hoy,
un
chamaco.
Rato. Toño, 10. Pepe, 10. ¡No! ¿Yo 9? Ah, dice que vikingos. Ah, sí, yo lo fui a los vikingos. Bueno, hoy no está Toño, entonces ¿quién? Ramón, Ramón 0.
No, o sea, no seas así.
¿Y qué quería?
Bueno, Ramón le va a pronosticar a Toño, ¿ok?
Sí, sí, sí.
Bueno,
muy
o
bien.
O sea que
a ver, ojalá.
Cualquier reclamación es con el señor que hoy viene de Rafael.
Yo soy aquel.
Tú eres aquel.
Sí.
Bueno, tenemos el domingo a las 11 de la mañana. A través de Aficionados con Mr. Aficionado. ¿Qué partido es que no me acuerdo? Ah, Washington, Washington contra Atlanta.
Los comandantes, tú.
Sí,
que
sí, sí.
Que vienen de ser arrastrados de fea manera jugando en casa.
Otro,
seguimos vendiendo
otro
muy
promo
bien.
Maravilloso de Ramón.
En los antijuegos.
Bueno, son... ¿Se acuerdan de los anticomerciales? Era bueno.
¿Sí? Antipromos, ¿eh?
había una sección de Eduardo II, que bueno, era Eduardo Manzano, de Polivoces, y luego tenía su programa Eduardo II. Sí. Y hacía una sección de los anticomerciales, era muy divertido.
Ándale, pues es que tenía su show, que fue donde salía Luis de Alba. Y Luis de ahí, ómbale, se fue para arriba.
Sí, sí, sí,
en
por
aquel
supuesto.
Programa, con María Sorteto, que salía también ese programa.
Sí, claro. Bueno, entonces, Washington visitando Atlanta, Washington 3 derrotas seguidas y el equipo de los Halcones de Atlanta con marca de 3-2. Pepe.
Voy con los Halcones, okay. Sí, señor.
Toño Ramón.
Voy con el señor Reader. Gana Atlanta.
Yo también creo que va a ganar.
Ahí está,
Atlanta.
Unánime.
Luego, en el partido de las 2 de la tarde que tenemos para ustedes es el de Nueva Inglaterra en contra de Raiders. O sea, sí, Nueva Inglaterra 1-4 y Raiders con 2-3. Pero fíjate, si lo ves desde el punto de vista de las aficiones, pues
es un juegazo.
Hay sí. mucha gente que va a estar viendo ese partido por Canal 5 a las 2 de la tarde. Los Raiders son favoritos por 3 puntos, Pepe.
Fíjate que me quedo con los Raiders, aunque aquella estadística, ¿no? De que los que ganan el lunes por la noche, luego si juegan el domingo batallan mucho, pero híjole. Para los Patriotas va a ser muy complicado, aunque por otro lado es un juego de orgullo.
¿Es en Foxborough ese?
Es en
Las Vegas.
En Las Vegas, ¿no?
Es en Las Vegas.
En Las Vegas.
¿Cómo no, ves?
Me voy a quedar con los Raiders, porque es de Toño. Entonces,
exacto, Toño diría eso.
Sí, sí, sí.
Digo, la verdad es que por más mal que puedan estar los Raiders, está peor.
¿No? Contra esta versión de Inglaterra tienes que ir a los Raiders.
Exacto.
Oye, ¿se acuerdan? Perdón, mi Henry, que tuvimos a los Raiders y los Patriotas en el Estadio Azteca aquel domingo en la tarde.
Sí, claro.
¿Se acuerdan? Y que los Patriotas les dieron una arrastrada,
una patiza,
pero
sí.
bien bonita. Sí, sí,
a ver,
sí.
Deja ver qué otro partido cerradón puede estar. Seattle visitando Cincinnati.
Ándale.
Ay, 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 ese está bravo,
ese está bonito, está
sí,
bonito.
Cincinnati es favorito por 3.
Yo me quedo con los bengalíes, sí, que levanten los bengalíes.
¿Tú?
Nos quedamos con el equipo de la jungla, con el equipo de los bengalíes. Ya Chase ya despertó sí. y Joe Burrow parece que también ya entendió que arrancó la temporada, entonces me quedo con Cincinnati.
Sí, la cosa es que está tocadón. Uh-huh. Yo también voy con Cincinnati, entonces hasta ahorita ha sido aburridísimo esto.
Sí, claro, sí, digo, oye, bueno, hay que meterle algo de jiribilla. La que viene yo voy a estar en contra de ustedes.
Muy bien. Lunes en la noche.
A ver.
Vaquero da la visita a los Cargadores de Los Ángeles.
Ay,
mira, está Rodrigo haciéndole el... Fíjate, Rodrigo le apostó a Toño.
Ajá.
Y Rodrigo ganó 10 pesos.
Diez. No, hombre, ¿por qué andan de poquiteros, hombre?
¿Diez
pónganle
pesos?
Más sabor.
Bueno, Pepe perdió 1,000 pesos. La quiniela no de Tame, ser. Que costaba 1,000 pesos, le estoy jugando gratis gracias al señor Segarra.
Bueno, pero digo...
Yo también porque no le he pagado.
¿No le has pagado? No le he pagado. O sea, ya viene la semana 6, Ramón.
Perdón, pero es que
digo, aunque
estoy
sea,
pagando otra tanda.
Aunque sea bono chiquito.
¿Qué, sí. ¿qué número te tocó en la tanda, padre?
Antes estás esperando que caiga.
Bueno, ahora voy a empezar contigo, Ramón.
A ver,
¿vaqueros
sí.
o cargadores?
¿Qué diría Toño? Déjame pensar, déjame tratar de entrar en la mente.
Dallas
de Toño
es favorito por dos.
Híjole, me voy a quedar con. Me voy a quedar con los vaqueros de Dallas. Eso creo que diría Toño de Valdés.
Ok, Pepillo.
No, yo voy con los cargadores. Yo con los cargadores.
Ninguneando tu pronóstico.
No, digo.
Bueno, no, está bien.
El juego es en Los Ángeles.
¿No? El partido es en Los Ángeles.
En Los Ángeles, sí. Y pues esa ofensiva que tienen los cargadores con Justin Herbert, creo que los van a sufrir tus vaqueros.
¿Tú qué vas a poner, Enrique?
Yo voy a poner, fíjate, Rodrigo, ¿qué es más? A ver, Rodrigo, y de una vez tráete, por favor,
$10.
El baúl.
Oye, ¿y dónde está tu jersey de Philip Rivers?
Ese nada más lo trae cuando gana.
Ah, a ver. ¿Y dónde está la lealtad inalterable, condenado?
A ver, ¿dónde está tu jersey de los Jets?
¿Qué?
¿Dónde está tu jersey de los Jets?
Ah, pues lo espero que ganen.
Yo sí vine de maloso.
Yo vine de maloso,
por eso. ¿Dónde está tu qué?
La lealtad inquebrantable. No, y sí, la sigo manteniendo. Pero este señor vino la otra vez con el...
Porque había ganado.
Ajá. No, pero lo tengo de fondo.
A ver, pero acércate que no se te oye.
¿Lo tienes de fondo de pantalla?
A Justin Herbert.
¿A Justin Herbert?
Lo tengo de fondo de pantalla.
Mira, no, pero enséñaselo aquí a ver un close-up al...
Sí, es cierto, sí tiene Justin Herbert.
Sí, ahí está. Ah, no, está acá. Pero bueno, a ver, antes de que empezara el programa,
ya sé.
Estábamos hablando de que juega, fíjate, pues es una apuesta muy interesante. Porque decíamos, no, pues juega cargadores contra vaqueros, no sé qué tanto, Rodrigo le va a los cargadores y a los vaqueros de Dallas. Pero digo, no, pues es que no vamos a apostar porque yo creo que van a ganar los cargadores. Y decía, no, pues yo creo que va a ganar Dallas, ¿no?
Yo pienso que va a ganar Dallas. Sí.
Entonces, está bien, entonces vamos a apostarle así. Tú le apuestas a Dallas y yo le apuesto a cargadores.
Me parece bien.
Ok, ahora.
Vamos hablando seriamente.
Ok, o sea, paso uno ya se dio. Ahora, como no es la lana de Chava, pues él dice que 1,000 varos. Pues no, tampoco. O sea, cuando querramos tu opinión te la damos. ¿Cuánto le metemos?
¿$200?
200 pesitos.
200 pesos. Bueno.
Cerrado.
Ahí estás.
Ahí está. Bueno. ¿Está bien?
Muchas gracias, Rodrigo.
Gracias.
No.
Okay. Un gusto hacer negocios.
¡Ándale! ¿Y qué comentario?
O sea que por 200 pesos vas a estar intentando que gane el equipo al que no le vas.
Pues
por 200 pesos.
Una cosa es el corazón y otra cosa es la cartera.
¿El bolsillo?
Es una realidad.
Bueno. Oye, hizo un comentario fuerte, Rodrigo, ahorita cuando se iba.
Es un placer hacer negocio.
Sí, lo oí, pues también es un placer hacer negocio. Yo también creo que van a ganar los cargadores.
Muy bien.
Además, mira, mientras que yo tengo a Justin Herbert que está en tu celular, como ya lo vimos, tú tienes al buey de Prescott. Entonces, sí. En fin, bueno. Recuerda que con Easy, además de disfrutar la NFL, tienes internet de hasta 1,000 megas, tus streamings preferidos y canales HD incluidos por un super precio. Y recuerda, llévatela fácil, llévatela Easy. Señor Segarra.
A ver, vamos a abrir. El baúl hoy está muy, pero muy sencillito, pero...
¿Otra vez?
Lo quise traer porque es muy significativo, señor. Ah, okay. Bura, dame chance.
sí. Dame ese chance. Otra vez fue así como que te mandó el blitz, la carga.
No, estamos acostumbrados a que Pepe luego traiga cosas así, voluminosas. Okay. No, pues y ya que... lleva como 2 meses ahí
¿No,
en la
¿no
cajita esta.
No, pues sí, en la cajita, mijo, es que el cochezote y luego andarlo trayendo, es un rollo, pero lo voy a traer, un día, cómo no.
Bueno.
Entonces, esto es muy significativo, es muy significativo por la fecha, estamos a 10 de octubre y entonces el próximo día 12 se cumplen, ¿cuántos?
55 años.
De la inauguración de los Juegos Olímpicos en México, que pues fue un evento realmente inolvidable. Entonces yo traje del baúl algo que me tocó comprar en aquella época y que son los logotipos de los diferentes deportes. ¿Mm? La iconografía es en esto, miren.
A ver.
Ándale, aparte se hace collar.
Mira, parece tendedero.
No, pues parece sí, línea del metro.
Tendedero.
Parece la línea del metro.
De ponerle los calzoncitos.
A ver. No, pues sí, mijito santo, camisetas y calzones y todo.
Es el metro, mira.
Sí, aquí está, mira.
Sí, va, pues sí, parece el mapa
aquí
del metro.
Aquí está.
Sí.
Y causaron una auténtica sensación estos logotipos de los deportes. Aquí están.
Mira, está padrísimo. Todos. Mira, aquí está, bueno, es waterpolo, gimnasia, remo, esgrima, fútbol, ecuestres, remo,
el pentatlón
moderno, hockey sobre pasto, levantamiento de pesas.
Es el de México 68 que causó.
Sí, que por cierto quiere decir que lo estamos viendo al revés, pero bueno.
Bueno.
Luego está vela, luego esto es lucha, básquetbol, tiro, ciclismo, box, vóley, natación y atletismo. A ver, ahora sí vamos a ponerlo como debe ser.
No, bueno, a ver,
los ayudo desde ahí, pues ahí está.
No, es que los. El de México 68.
Aunque, fíjate, están. Sí, lado están descoloridos.
O simplemente volteando el de México 68 para que se vea igual.
Sí, porque decía México 86.
No, ¿qué pasó? ¿No?
Sí. Bueno, estaba al revés.
Total, que este tendedero, me tocó comprarlo en esa época. Y bueno, aquí tengo hasta la bolsa donde venía.
Es la original.
Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó lo de bolsa? Ya sé por dónde va.
No, a lo que me refería era lo de la bolsa original. Hasta cosas con el plástico con original.
Esta es la bolsita original. Bueno, trae hasta el precio, Ning.
¿Cuánto costaba,
Pepillo? A ver, vamos a hacer una.
Estamos hablando de hace 55 años. Uh-huh. Cuando fueron los Juegos Olímpicos, que empezaron, yo tenía 13 años. En esa época.
Okay,
iba a cumplir yo 14.
Entonces,
¿Para cuánto les gusta que haya costado este tendedero?
Yo creo
en un centro comercial, en una tienda, pues.
Yo creo que 3 pesos.
Yo iba a decir 3 pesos también.
Carajo, no me jodas. ¿Cómo que 3 pesos?
Bueno, así que de 3 pesos. Ok.
Digo. Oye, también está bonito.
15 pesitos. Iba a decir 3 pesos, ya vi que regañaste.
El tendedero lo vio muy jodido, carajo.
Ya lo regañaste, entonces 15 pesitos.
No, a ver. No, digo, pues la inflación. Entonces, o sea, un bocho, ¿cuánto costaba en aquella época?
En un bocho costaba.
¿Como 3 mil, 4 mil pesos?
No. Después un Volkswagen costaba por ahí de unos. Entre unos 15 y 20 mil pesos.
15 y 20 mil.
Dólar de a 12.50, ¿no?
Más dólar de a 12.50.
¿Tú cuánto le echas al tendedero?
Híjole, no, pues ya regañaste, Enrique.
A ver.
Voy a decir unos 25 pesos más.
No, te fuiste muy alto. Muy alto. Muy alto. No,
el precio es correcto.
20, no, pues 15 pesos. 20.
No, menos.
8.50.
Por ahí va.
Bueno, menos, como de a dólar.
7 pesitos.
7 pesos.
La primera.
Y bueno, aquí está la etiqueta, niños. Aquí está la etiqueta, la voy a mostrar aquí. A ver, padre, ahí está la etiqueta. Y es más, la tienda se llamaba Más, Centro Comercial Más.
¿Y dónde estaba?
Que estaba yendo para el aeropuerto, muy cerca del aeropuerto. Ahí está.
Esa sí no la conocí, ¿eh?
Me quedé
en blanco, abarata la vida, esa sí la conocí. Ah,
bueno, entonces, ahí, yendo para el aeropuerto, que uno baja ya y todo
exactamente.
Esto, ahí estaba Más, su centro comercial, así.
O sea, no era una tienda como tal, era un centro comercial.
Era una tienda, hagan de cuenta. Voy a decir
Pepillo, venga.
Era como una Aurrerá, como una Comercial Mexicana, un gigante de los de aquel tiempo. Ajá. Y causó un revuelo tremendo Más. Porque hacían ofertas el fin de semana, muy buenas ofertas. Entonces, ay, vamos a Más mañana, que quién sabe qué. Porque los viernes en la noche, por ahí de las 9 de la noche, en el Canal 5, se pasaba, había un ciclo que se llamaba Los Inmortales del Cine Nacional. Entonces, y pasaban películas de un ciclo de Pedro Infante, por ejemplo, y luego un ciclo de Jorge Negrete, etcétera. Y entonces en los intermedios, bueno, en los cortes comerciales, anunciaban las ofertas del Centro Comercial Más. Y lo hacía, el locutor era Jorge Labardini, me acuerdo.
Ah, de lentes.
Locutor. Y lo acompañaba Mari Castel, me acuerdo. Hacían la pareja de los comerciales, de los inmortales del cine nacional. Y la entrada, me acuerdo muy bien, la entrada del programa Los Inmortales, por acá, era en el vestíbulo del Teatro Metropolitan. Muy bonito, que había un piano a todo dar y todo el rollo. Y entonces anunciaban el Centro Comercial Más, que luego hicieron otro pegadito a la Central Camionera del Sur.
Ajá.
Y lo hicieron muy bonito, pero después ya se ve que hubo problemas, desapareció y entonces lo que era Gigante, así se convirtió la tienda en un gigante en aquella época.
Ok, o sea, Gigantes tomó lo que eran las tiendas Más.
Lo que era Más, el Más de ahí, de Tasqueña, pues, por decirlo de alguna manera, pero ahí fue, fuimos allá hasta casi al carajo, así, lejos. Y entonces lo vi y me gustó mucho y todavía lo conservo, pero todo es el diseño y vale la pena.
Y es como de tela, ¿verdad?
Sí, así de tela.
¿Y tú, durante los Olímpicos lo extendiste y lo pusiste ahí en tu casa y todo
esto? No, bueno, lo compré, ahora sí que lo tenía ahí guardado, pero el quien creó esta iconografía se llama Lance Wyman, un diseñador estadounidense fantástico que fue quien diseñó todo esto.
Están padrísimos.
Un estadounidense que le recomendaron al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, que se encargaba de todo el asunto de la organización de los Juegos, un personaje fantástico, maravilloso, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Entonces, Lance Wyman se encargó del diseño de todo esto, y luego de lo que se hicieron de todos los símbolos que había para orientar a la gente, de la indumentaria de las edecanes y todo esto, que tenían sus trajes también por el estilo, sus vestidos, etcétera. Y también ahora que decían ustedes que del metro y todo eso, él diseñó los primeros de las primeras líneas del metro. Cuando
¿También lo hizo él?
Lo hizo él.
Pero, pues, sí tiene como el estilo, sí, ¿no?
Lance Wyman, sí, Lance Wyman, que según tengo entendido todavía vive, tendrá unos 86, 87 años, pero un tipo maravilloso, un diseñador fantástico.
Oye, ¿fuiste a alguna competencia de los Olímpicos?
Fíjate que en los Olímpicos no me tocó ir a ninguno, me tocó ir a varios entrenamientos, me acuerdo, a la alberca olímpica. Entonces, y quedaba muy cerca de mi casa, que es la de ustedes, llegamos a ir varias veces y fuimos a la Villa Olímpica y todo eso, a ver a quién veíamos, pero en realidad...
¿Pero te podías meter a la Villa Olímpica?
Ahí estábamos, echando ojo desde afuera, me acuerdo. Que ahí nos llevaban y demás, a ver quién llegaba o a ver quién salía.
Oye, pero a la alberca sí te podías meter a ver entrenamientos.
En los entrenamientos sí. Yo me acuerdo que de haber ido que estaban entrenando y podía uno entrar.
Pero ¿te acuerdas de alguien así súper famoso que hayas visto entrenando?
Pues estaba, híjole, de los que me acuerdo, uno de los que entrenaba, un nadador muy bueno, de apellido Burton, Michael Burton, que creo que era de los superestelares de ese tiempo, ahí andaba.
¿No te tocó ver al Tibio?
¿Al Tibio? No. En ese momento yo no sabía ni quién era el Tibio.
Igual y sí, no lo reconoció.
Cobró notoriedad cuando ganó la medalla de oro, ¿no? Pero fue, bueno, los juegos fueron muy padres, no obstante todo lo que venía atrás, era una cuestión totalmente aparte del deporte, pero lo que fueron los juegos y las grandes estrellas que vimos fue inolvidable, ¿no? Y la Villa Olímpica y todo esto, pero pues sí, lo quise traer porque son 55 años, ¿no? Parece que fue ayer, pero 55 años, y este diseñador, la verdad, la rifaba muy fuerte, Lance Wyman. ¿Sí?
Yo les iba a hacer una pregunta, ¿serán los últimos Juegos Olímpicos, digamos, de la época romántica? Porque ya después, todo lo que pasa en
Múnich.
En Múnich, exactamente, luego en Montreal, etcétera, etcétera, pero ya eran... Ya era distinto, ¿no? Ya no cualquier país podía organizar unos Juegos Olímpicos, todos estos libros de cargos eran mucho más complicados, temas políticos que intervinieron, pero en aquel momento en México, pues era así como por lo que yo he escuchado, como mucho más romántico el asunto, ¿no?
Pues sí, yo creo que los Olímpicos pierden la inocencia en Múnich, efectivamente, con el ataque terrorista a la delegación de Israel, y luego viene el boicot de un grupo de países africanos en Montreal 76,
y luego
en Moscú 80, 80, exactamente, Estados Unidos y algunos de sus aliados, y en Los Ángeles 84,
al revés,
la Unión Soviética con el boicot, y ya después ha sido diferente, ya la cuestión de la seguridad ha cambiado, pero sí, yo creo que hablando de romanticismo, pudieron haber sido los últimos, los de México.
Pues sí, no, y fue algo formidable, ¿no? Cuando le dieron la sede a México, se van a cumplir ahora, por ahí del 15 o 16 de este mes de octubre, se van a cumplir 60 años.
Con Vera Chablavska, fue la novia, ¿no?, de aquellos Juegos Olímpicos.
Sí, sí, sí.
Porque se casó en la catedral, inclusive.
Se casó en la catedral, tiene razón.
Sí, ya después se divorció, pero bueno, se casó.
No le trajo tan buena suerte a la catedral.
Y luego regresó, porque además ella la pasó muy mal, la hicieron completamente a un lado, inclusive no sé si la metieron a prisión, no sé si estoy inventando ahí, pero ya después regresó a México, contratada por el INDE, que dirigía Guillermo López Portillo, el hermano del presidente. Pero sí tuvo una vida muy, muy difícil, Vera.
Sí, luego regresó y tuvo Ahora sí que su vida personal fue muy complicada, inclusive no fue de que el hijo mató al papá en un puff.
Sí, ah, caray. Sí,
estuvo muy feo.
Y ella por sus visiones, su visión política fue que pues también la pasó bastante mal.
La pasó difícil, pero aquí robó el corazón de todos, ver a Chaslavska, la verdad que maravillosa ver a Chaslavska.
Luego Bob Beamon también, ¿no?
Bob Beamon, desde luego.
Los momentos importantes de aquellos Juegos Olímpicos.
Y también, bueno, cuando viene la demostración del poder negro, ¿no?
Sí, lo de Tommy Smith.
Ajá.
De Tommy Smith. Y bueno, el otro que causó un revuelo bruto fue el Dick Fosbury, que lo bautizaron, le decían el saltapatrás. Así le pusieron.
Ah, el cambio de estilo,
sí,
¿no?
Sí.
El cambio
y de también estilo, le decían el espalditas. Ahí viene el espalditas. Y,
pero el espalditas les ganó.
No, ¿y cómo cambió? O sea, para la siguiente edición en Múnich. Y en una enorme cantidad de saltadores tenían esa técnica.
Exactamente. ¿No? Pues revolucionó todo. Oye, Jim Hines.
Jim Hines, claro, también.
No, fue una constelación de estrellas maravillosa.
Que decían que no, que con la altura y todo esto, que se iban a morir los atletas.
Sí.
Oye, en el fútbol México, ¿no pierde con Japón?
México, sí, era el partido por el tercer lugar.
Exactamente.
Exactamente. O sea, y quedan en cuarto.
Ni así.
Los goles de Kamamoto, ¿no?
Kamamoto,
sí, Kamamoto. Sí. Pues cerramos el baúl, mi querido Pepillo. Sí. ¿Qué pasó? ¿Eh? Ah, bueno, amigos, no olviden visitar las redes sociales de Easy y ver toda la información del emparrillado. Y recuerda, llévatela fácil, llévatela Easy. Bueno, es un poquito complicado hablar acerca de béisbol en este momento.
Ajá, sí.
Y no porque no lo tengamos. En ese caso es difícil hablar porque no lo tenemos. Pero porque las series están en desarrollo, ¿no? Pero digamos que de los equipos que se quedaron en el camino, hablando acerca de la primera de las fases, pues sí, la verdad es que se podía esperar un poco más de los Azulejos de Toronto, se podía esperar un poquito más acerca de alguna otra escuadra que también se quedaron fuera, ¿no? Cerveceros, para mí, siendo campeones divisionales. Uh-huh. Fue una sorpresa, sí, que se han quedado en el camino.
Sí, no, porque fue Arizona, ¿no? Uh-huh. Arizona ha sido un tiro y una enorme sorpresa. Arizona tenía 6 años de que no llegaba a los playoffs. Y bueno, en el momento que estamos haciendo el programa, el podcast, tienen contra la pared a los Dodgers, ganándole los 2 primeros juegos en Los Ángeles.
Sí, la verdad es que se ve muy complicado para los Dodgers el poder regresar en esa serie, que por cierto, todas las series de comodines terminaron en barrida. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues también el otro día Agustín Castillo nos daba el dato acerca de lo que había sucedido. Son 2 años con este sistema y en 7 de las 8 series han terminado en barrida. Uh-huh. Han terminado 2-0, pero bueno, Texas que eliminó a Tampa.
Tampa que arrancó bien, ¿no?
Pues bueno, sí, pero luego,
¿qué le pasó?
Pues lo rebasaron por la izquierda y la derecha los Orioles de Baltimore. Sí, fueron esas 12 victorias de manera consecutiva, sí, pero luego cayeron en contra de Texas, que Texas ha andado bastante bien. Uh-huh. Toronto que pierde en contra de Minnesota, Arizona que elimina a Milwaukee y Filadelfia que, bueno, pues le gana a los Marlins, que desde mi punto de vista hicieron mucho metiéndose a la postemporada. Sí. Pero atención, Filadelfia anda bien. Digo, estamos grabando esto en martes y el podcast sale al aire el miércoles. Entonces, pues ya algunas cosas se habrán modificado de que ya que escuchen este podcast. Por eso es complicado y estamos platicando un poco más a detalle cuando vengan las series de campeonato. Pero por ahora, pues lucen interesantes las series divisionales, sobre todo para los Dodgers. Hoy en el primer partido, Clayton Kershaw se convierte en el primer pitcher en la historia que antes de como abridor, ni antes de sacar el primer out, recibe 5 hits y le hacen 5 carreras. Entonces, Kershaw, pelas. Julio Urías, sabemos su historia, no está. Entonces, sí han batallado muchísimo los Dodgers en cuanto al picheo, ¿no?
Y nunca se pudo recuperar Walker Buehler. Uh-huh. Y tienen fuera a Gonsolin, etcétera, etcétera. Entonces, tuvieron que recurrir a un jovencito, un novato, Bobby Miller, para el segundo juego y también lo atendieron desde la primera entrada.
3 carreras en la primera entrada.
Y luego ya no se pudieron recuperar los Dodgers y perdieron el juego. Fallaron a la hora buena cuando tenían que meter el batazo importante. Los dominaban, así que los Diamantes de Arizona están muy cerca de dar una gran sorpresa.
Sí, definitivamente. Oigan, y lo de Checo Pérez, le ha ido bastante mal en las últimas carreras. sus últimas carreras ha conseguido una cantidad mínima de puntos. Lewis Hamilton, ya le he descontado 25 puntos, la diferencia entre los dos es de 30 nada más. Max Verstappen ya es el campeón, tricampeón de la Fórmula 1, pero pues dice la gente Red Bull, estamos esperando a que recupere la confianza Checo Pérez, pero no sé si la va a recuperar el año que entra en otro equipo.
Claro, en aquel momento en cuando se acercó y que era muy probable que incluso le peleara a Verstappen ese primer lugar, bueno, al menos se veía en el panorama, fue tanta la presión, creo yo, primero interna y luego la presión natural de estar ahí peleando el campeonato de Fórmula 1, que me parece que ahí viene un antes y después para Checo Pérez en esta temporada. Fue demasiada presión, fue demasiada prensa, fue demasiados luces. Cuando él finalmente es el piloto 2 de esta escudería, uh-huh, y su labor principal es hacer que gane el que tiene que ganar, que es Verstappen, ¿no? Porque todo está planeado para que el gran campeón sea el que se lleve, uh-huh, los reflectores. Pero creo que ese protagonismo que estaba tomando sí le llega a pesar, y luego situaciones que no ha podido controlar y que han sido muy criticadas le han aumentado la presión, la olla se va de vapor, se está haciendo más complicada, y bueno, ahora pone en duda entonces incluso a pesar de tener ese contrato, uh-huh, qué es lo que va a pasar en el futuro inmediato con Checo Pérez.
Sí, porque como dices, tiene contrato para el año próximo, pero pues sabemos que los contratos luego en la Fórmula 1 lo rompen con una facilidad enorme.
Y desde hace rato hay dos o tres que están calentando banca en Red Bull que son del agrado de los dueños, ¿no? Entonces, lo que pasa es que...
Tienes a Daniel Ricciardo.
Por ejemplo, uh-huh, lo tienes ahí, ¿no? Y entonces, cualquier pretexto es bueno, y además ha habido algunos comentarios, ¿no?, en contra de hasta de los latinos, ¿no? Más o menos, ¿cómo fue ese comentario que dijeron que no tenía el temple, ¿no?, de pronto, que los pilotos europeos por ahí van, ¿no? Entonces, creo que sí hay que tener en este momento principal atención en el cierre de la temporada, y va a ser muy importante el Gran Premio de México, en donde pues uno esperaría que Checo Pérez estuviera con sus condiciones y el apoyo de la gente, pues ese repunte, ¿no?
Pues sí, aunque ahí puede venir más presión, ¿no? Porque quieres demostrar ante los tuyos.
¿Crees que le eche la mano Verstappen? Digo, ya ganó, ya se llevó todo Verstappen.
Pues ya, pues el año pasado también ya había ganado.
¿Y no
todo
crees que...? Y... No, ¿verdad? Al final todavía.
Sí, que Red Bull, estaba leyendo, nunca... O sea, ya es campeón Verstappen, ya es campeón de constructores Red Bull, y nunca han sido 1-2 en el escalafón de pilotos. Uh-huh. Vamos a ver si le alcanza a Checo Pérez.
Sí, vamos a ver, pero sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Ramón, en el sentido de cuál es la función de Checo Pérez cuando lo llevaron a Red Bull, pero luego empezaron que tuvo victorias. Yo creo que todo se sobredimensionó cuando ganó el Gran Premio de Mónaco, aquella, uh-huh, vez, como que...
Cuando hizo enojar al papá de Verstappen, bueno, parecía enojado, ¿no?
aquella vez y todo. Digo, ganar el Gran Premio de Mónaco, pues es, tengo entendido, una de las joyas de la corona, ¿no?
No, claro, pues es la carrera más emblemática. No,
y sobre todo con las 500 millas de Indianápolis y las 24 horas de Le Mans, ¿no? Que es la trilogía, pero yo creo que también ha habido mucha presión, y como que en ocasiones Checo no entiende lo que es su papel, pues, ¿no? Porque, como decías, y lo decías bien, Ramón, todo está diseñado para que Verstappen sea el jefe y que él gane las carreras. Y digo, y esa es la labor y ya.
Era como Rubens Barrichello, sí, y Max Schumacher. Está muy claro. Si hay un deporte donde está perfectamente clara la jerarquía, es en la Fórmula 1. Donde tienes al piloto 1 y al piloto 2, ni hablar. Y más aún si tienes como piloto 1 al que ahora ya es el tricampeón de la Fórmula 1.
Sí. Ahora estaba yo recordando, ya tiene años, algunos años, ahora que recordabas a Rubens Barrichello y a Schumacher, Barrichello con Ferrari estaba, él era la escolta, ¿no? Y creo que fue un Gran Premio de Hungría, una cosa así, que durante el desarrollo, toda la carrera Barrichello, perfecto, o sea, puro, estaba en el primer lugar. De hecho, por las circunstancias de la competencia, él dominó toda la carrera, y ahí iban para la última vuelta ya, para que él ganara la carrera, y de repente le dijeron,
llega por
espérate,
aquí Rubens, ratito, sí.
Oríllese a la orilla. Sí. Y la ganó Schumacher, sí, y hubo una de protestas bruta, sobre todo por los que apostaban feria, ¿no? Porque, claro, porque hubo, la verdad, levantó una oleada de comentarios en contra, porque era lógico y natural que ya ganara la carrera, y a la mera hora nada más lo dejó pasar, uh-huh, pero pues ni hablar, o sea, era su función y tuvo que obedecer, y obedeció, y a Barrichello le dolió mucho aquello, pero pues, ni hablar.
Pues sí, ni hablar, era el número dos. Y bueno, ya nos vamos, nada más decirlo de Alexa Moreno. Felicidades, otro gran resultado. Sí. Se queda 250 milésimas del tercer sitio en los mundiales de gimnasia. Esto fue en Amberes, en Bélgica, donde Alciri Salazar consigue otra plaza para México en la gimnasia para los Juegos Olímpicos. México tiene 3 lugares ahora para los Juegos Olímpicos del año próximo en París. Pues ya nos vamos. ¿Quién viene ahorita?
¿Quién? ¿Quién va a tener el tricolor?
Yo, no, ¿sabe qué? Yo pago otra hora. Nos queda, está bueno esto. Yo saco. Pues, aquí es barato.
¿Qué?
Fútbol Club.
¿Qué es eso?
Bueno, lo que pasa es que había manifestación y entonces el programa previo de Versus que estamos haciendo con Fernando. De hecho, Fernando, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero nuestra compañera Claudia Nateras, que hace muchas funciones, pero entre ellas coordinación de invitados, tuvo que ir por el coche de Fernando Plata, no sé dónde. Plata se quedó pues, a correr aquí para llegar a Televisa. Habíamos terminado de grabar Versus y Claudia todavía no ha podido llegar a Televisa. Pues entonces es que... Fernando tenía que localizar a ver a dónde estaba Claudio y su coche.
El Waze.
Para... Ah, yo pensé, no le digas así a Fernando Plata.
No, te llevo para ubicar. No. Sí, además es nuestro amigo, nuestro cuate de muchos años.
Exacto. Entonces por eso empezamos un poquito retrasado la grabación de este bonito podcast.
Ah, bueno, y entonces, ¿qué decías?
Viene Fútbol Club.
¿Qué platican o qué hacen ahí? ¿Qué?
Fútbol Club Sandwich.
Sí. Sería más atractivo.
Sí, oye, pero sí, eso sonó bien ahorita. Ella.
Sí, sería mucho bien. Más interesante hablar acerca de qué tipo de pan, exacto, y que si tomatito, que si cebolla, que lechuga.
Y unas papitas a la francesa. Todo, todo,
que su tomatito, que póngale también pechuga de pavo. A que hablar del Mazatlán y del Tigres. En fin. Ramón, qué gustazo que estás con nosotros.
Gracias, Pepillo. Gracias.
Oye, falta una...
¿Qué cosa?
La última y nos vamos.
Ah, la última.
Es que no está Toño y es el que se encarga de este tipo de cosas. Pero bueno, hablando acerca de los Juegos Olímpicos de México 68, sí, que mencionabas, y te preguntaba a quién habías visto así entrenar y todo esto. Pero bueno, es que ya no sé si Toño hizo esta pregunta. Luego hacemos una cantidad de preguntas, de programas que ya no me acuerdo.
Ajá, ajá.
Pero bueno, el momento cumbre que te haya tocado en Juegos Olímpicos, que recuerdes como espectador o inclusive está narrando.
Bueno, de los del 68,
en términos generales. No, en general.
No, en términos generales, indiscutiblemente cuando me tocó lo de Soraya Jiménez, ¿no? Aquella narración junto con el Pietra, que le mando un gran abrazo a Jorge Pietrasanta, porque pues nos tocó ese momento de la medalla de oro en Sydney con Soraya, la primera mujer que ganaba para México una medalla de oro, fue inolvidable aquello. Lo disfruté muchísimo.
Ramón.
Yo me voy a quedar con la caminata cuando México dominaba, con Ernesto Canto y luego con Raúl
González,
exactamente, en los 20 y en los 50 kilómetros. Los dos nos hicieron vibrar y esos momentos yo los recuerdo con mucho cariño.
Los Ángeles 84.
Exactamente.
Fíjate que yo voy a hablar acerca de, desde luego he tenido fortuna, sobre todo en clavados, de ganar yo ninguna medalla, de ver cómo ganan medalla los clavadistas mexicanos, y ha sido muy muy emocionante, pero por la élite me voy a quedar con el Dream Team de Barcelona 92,
claro,
que tuve la oportunidad de narrarlo con el doctor Morales, de ver pues en la duela a Magic Johnson, Larry Bird, Michael Jordan, Dave Stockton, Karl Malone, David Robinson, Christian Leitner. Era un equipazo.
Todos, ese fue el menos.
El
único colegial, sí.
Exactamente.
Todavía no debutaba, ¿no?
Pero bueno, pues ahora sí ya nos vamos. Ya nos vamos. Viene Fútbol Club Sandwich.
Ah, bueno.
Fútbol Club Sandwich. Provecho.
Aburren, sabroso.
Adiós.
Adiós.